Mateo 27, versículos del 11 al 26. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos juntos a nuestro Dios en oración. Padre celestial, te doy las gracias por el privilegio que es mío de declarar a tu Hijo la verdad de quién Él es y lo que hizo para salvar a los pecadores, salvarnos a nosotros, todos los que te conocemos, en nuestro conocimiento de Jesús. Yo oro que me ayudes a predicar, Espíritu de Dios, me fortalezca, que estés tú obrando en mi mente, mi corazón y mi boca, que este tiempo de predicación sea un tiempo de adoración de mi parte, y que no digan nada que no sea bueno para tu iglesia y que te complazca a ti. Yo oro por mis hermanos y hermanas en Cristo que escuchen la palabra predicada de una manera que sea adoración de parte de ellos también, que escuchemos cuidadosamente, atentamente, que evitemos hasta nuestra máxima habilidad, que no estemos distraídos ni causar distracciones, sino prestar atención. Habla a nuestros corazones de una manera que solo el Dios vivo puede hacer. Alimenta a tu pueblo, alienta a tu iglesia, lávanos con agua pura, el agua de tu palabra, y ayúdanos a ver nuestros pecados y llévanos a un lugar de confesión y arrepentimiento. Y yo oro que al mismo tiempo abras los ojos de los ciegos, que salves a los perdidos, que liberes hoy a alguien de sus pecados por medio de tu Hijo, y te daremos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Solo hay un Jesús real. Solo uno. A quien puedes conocer, a través de quien puedes tener reconciliación y comunión con Dios, el perdón de tus pecados. Solo un Jesús real. Y ese Jesús, el único Jesús que puede salvarte, es el Jesús de la Biblia. Quiero que me escuches cuidadosamente. Todos los que piensan que pueden encontrar a Jesús en sus sueños, que pueden encontrar a Jesús en sus propias ideas, esto es lo que yo creo cuando pienso en Jesús, alguien puede decir. Pensar que puedes encontrar a Jesús en tus experiencias, o en tu imaginación, o en tus emociones, o de el punto de vista colectivo, cultural de Jesús, quizás ahí puedes alguien pensar que encuentres a Jesús, pero quiero que estés claro que si el Jesús en quien tú crees, el Jesús que tú prefieres, no está acorde a las Escrituras, si ese Jesús no cumple las Escrituras, si no has encontrado a ese Jesús en las Escrituras, tienes a un Jesús falso. Y no solo los que están afuera de la iglesia necesitan escuchar esto. ¿Cuántas personas que dicen ser cristianos tienen una mezcla de un Jesús bíblico con un Jesús de su propia creación? El Jesús que la Biblia nos habla y el Jesús que ellos prefieren. Al punto que tú te apartas de lo que la Biblia enseña acerca de Jesús, tú tienes un Jesús falso. Y por eso es que una y otra vez encontramos el testimonio apostólico de Jesús. Nos encontramos una y otra vez con que ellos nos llevan a la Escritura. Anuncian la verdad de que este hombre que ellos conocieron, con quien caminaron, que escucharon enseñar, vieron sus milagros, pasaron tiempo con él, quieren que sepamos que Jesús de Nazaret es el Mesías porque él cumplió las Escrituras. Por eso es que hacen su caso frente a nosotros de las Escrituras. Y cuando lo hacen, están siguiendo las pisadas de Jesús mismo. Esto es algo que vemos de nuestro Señor, que al presentarse a sí mismo como el Mesías, él lo hacía con la palabra de Dios. Aún las personas que creyeron en él, él continuaba apuntándolos hacia el hecho de que él estaba cumpliendo las Escrituras. Vimos esto recientemente cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Pedro corta la oreja de Malco. Pero escuchen cómo Jesús respondió, Mateo 26:52, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Los apóstoles dicen, este es el Jesús de la Biblia. Jesús nos diría, acá estoy yo, el Mesías del que habla la Biblia. Las señales que Jesús hizo no solo quería decir cosas sobrenaturales, sacar fuera demonios, sanar a los enfermos, levantando a los muertos a la vida. Las señales de Jesús en la palabra de Dios también incluyen su sufrimiento. La presentación bíblica del Mesías no solo incluye su fuerza, también incluye su sufrimiento. Y no solo el hecho de su sufrimiento, no solo el hecho de que él sufriría, sino también la manera en que sufriría. Las Escrituras del Antiguo Testamento prometieron un Mesías que sufriría para salvarnos y de una manera que se sometería voluntariamente a ese sufrimiento. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No solo el hecho de que sufriría, sino el modo en que sufriría. Él abrazó la cruz que nos salvaría con gozo. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el Jesús con el que se encontró el eunuco etíope. Felipe lo encontró leyendo las Escrituras en Hechos capítulo 8, versículo 26. Así que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Entonces él se levantó y fue. Sucedió que un etíope eunuco había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. El pasaje de la Escritura que leí era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará porque fue quitada de la tierra su vida? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Si recuerdan esto, Felipe sobrenaturalmente fue llevado al lugar donde se iba a encontrar con este hombre. Y no se enfoca en ese aspecto sobrenatural, sino que se enfoca en la Escritura. Presenta las buenas nuevas de Jesús de la Biblia. Así que encontramos al verdadero Jesús en la palabra de Dios. Y lo encontramos no solo en su fuerza, sino en su sufrimiento. Y lo encontramos no solo de manera que nos trae salvación, sino que nos instruye a cómo vivir para Él. Su sufrimiento no solo nos salvó, ahora nos instruye. Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y Pedro toma este ejemplo de Jesús y lo aplica al pueblo de Dios para instruirnos cómo es que nosotros debemos sufrir en nuestra asociación con Jesús. No regresando mal por mal, sino confiando en el Señor, al sufrir de la misma manera que nuestro Señor sufrió. Esto es lo que vemos en el juicio de Cristo frente a Poncio Pilato. Hemos visto su maltrato de parte de los judíos durante la fase judía de su juicio. Vimos su maltrato en un contexto religioso. Ahora vemos la siguiente fase, que es la fase oficial de su juicio. Cristo enjuiciado frente a Roma, frente a Pilato, habiendo sido entregado por los líderes religiosos judíos, hacen su caso frente a Pilato. Así que vemos Cristo enjuiciado políticamente. Esto es una maniobra política, sin duda alguna. Pero una vez Jesús pasa el examen bíblico, lo vemos en juicio y vemos que Él es de quien las Escrituras hablan. Él cumple las Escrituras. Lo veremos en nuestros versículos esta mañana. Pensamos hoy en el Jesús de la Biblia y lo hacemos por medio de 5 preguntas de los versículos del 11 al 26. 5 preguntas en los que organizaremos nuestro estudio. En primer lugar, hay una pregunta acerca de realeza. Una pregunta sobre realeza. Versículo 11, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, ¿tú lo dices? Pilato, el gobernador le preguntó, un pagano, un romano, alguien que no cree en un Mesías judío, y le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Por qué es que Pilato hace esta pregunta? Porque esta es la manera en que los líderes religiosos han escogido argumentar por la ejecución de Jesús. quieren venderle a Pilato la idea de que Jesús es una amenaza a la paz romana, de que él es alguien insurrecto, de que es un rebelde, de que él se considera a sí mismo, aunque parezca locura, él se considera a sí mismo un rival de César y está preparado a liderar una rebelión. Un enemigo de César. Así es como los líderes judíos querían presentar a Jesús. Lucas 23:1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Nos dice que no paguemos impuestos, que no le paguemos tributo a César, se llama un rey. Todo esto es una distorsión intencional. Los líderes religiosos saben que esto no es así. No hay nada que Jesús ha hecho o que ha dicho. En todo lo que ha dicho acerca de ser el Mesías, no hay una indicación de que lo que estaba motivando era una rebelión. De hecho, cuando se le preguntó públicamente acerca de pagar impuestos, dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús no les estaba diciendo que no pagaran impuestos. Así que Pilato pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le aclara a Pilato que él era un rey. Versículo 11 le dice, tú lo dices. Como hablamos la semana pasada, esta es una afirmación cautelosa. Lo que sale de tu boca, Pilato, es cierto, pero Jesús, sabiendo que Pilato no comprende realmente lo que está diciendo, lo afirma de una manera cautelosa porque hay más para que Jesús explique y que Pilato comprenda. Jesús es un rey, pero no de la manera que ha sido presentado a Pilato y no de la manera que Pilato entendía. Jesús le aclara a Pilato de una manera examinadora. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Qué pregunta más examinadora? ¿Estás preguntando esto por ti mismo? ¿Esto ha venido a tu mente? ¿O te lo han dicho otros de mí? Versículo 35 de Juan 18. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Así que en el cargo de rebeldía, Pilato anuncia que Jesús es inocente. No está queriendo liderar una insurrección, no es rebelde, no está en conflicto con César, no es una amenaza a la paz romana. Esta es la pregunta de realeza y Jesús responde. Afirma quién él es, afirma lo que la Biblia predice y promete con respecto al Mesías. Él es el rey de Israel, él es el rey del mundo, pero su reino no es de este mundo. Así que a través de esta primera pregunta, Jesús se nos presenta, la verdad acerca de él se despliega. Una pregunta de realeza. Segunda pregunta, una pregunta acerca de silencio. Versículos del 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato estaba maravillado de Jesús. El Espíritu de Dios a través de Mateo da un doble énfasis a esto. Decir que el gobernador se maravillaba hubiera sido suficiente. Él se maravillaba de Jesús, pero dice, no solo se maravillaba, sino que se maravillaba mucho. Él se maravillaba en gran manera. Encuentra a Jesús increíblemente maravilloso. Y este no es un hombre cualquiera, este es un hombre que había experimentado la vida de soldado romano y que no iba a ser conmovido fácilmente. Pilato tenía una reputación de crueldad y de ser frío. Aún en la Escritura, cuando Jesús habla de Pilato mezclando la sangre de los judíos en Galilea con sus sacrificios, este no es un hombre emocionalista, pero encuentra a Jesús increíblemente maravilloso. ¿Qué es lo que maravilla a Pilato? El silencio de Cristo. Estas acusaciones, una avalancha de acusaciones. ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti los judíos reunidos como personas que están tirando lodo a una pared esperando que algo se pegue? Están tirando todo lo que pueden en contra de Jesús. Todas estas acusaciones, y al acusar a Jesús, Jesús no responde. No responde en lo absoluto. Pilato está acostumbrado a ver hombres que tratan de rescatarse a sí mismos, tratando de guardar su vida, haciendo el caso de su inocencia, y Jesús no dice nada. Y aún después que Pilato lo presiona a Jesús por una respuesta, ¿acaso no escuchas cuántas cosas testifican contra ti? ¿Acaso no vas a decir nada? La Biblia dice que Jesús no le respondió ni una palabra. Ni una palabra de autodefensa. Como leímos anteriormente, ¿qué es esto? Esto está cumpliendo la Escritura. Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, y no abrió su boca. Cuando tenemos la pregunta de realeza, ¿qué tipo de rey es Jesús? El rey que el Antiguo Testamento profetizó y prometió. Cuando llegamos al silencio ante Pilato, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el siervo sufriente, el Cordero de Dios, que llega a la cruz voluntariamente. No tratando de remover la cruz de él, tratando de salvarse, ¿no? Sino como un cordero que es llevado al matadero. Él enmudeció, él no abrió su boca, él estaba en silencio. Esto cumple la Escritura. Pregunta sobre la realeza, sobre el silencio, pregunta sobre preferencias. Una pregunta sobre preferencias, versículos del 15 al 21. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Esta pregunta no se le da a Jesús, se le da a la multitud. Esta pregunta testifica de Jesús, pero también testifica de nosotros. ¿Qué es lo que la humanidad perdida hace con Dios? ¿Qué es lo que la humanidad perdida hace con el Hijo de Dios? ¿Qué es lo que la humanidad pecadora hace con un hombre perfectamente justo? ¿Qué es lo que las personas pecadoras hacen con una persona perfectamente justa? La respuesta es, los pecadores batallan en contra de Dios, hacen batalla en contra de la justicia. ¿Cuál es tu punto de vista de la humanidad? ¿Tienes tú un punto de vista correcto de la humanidad desde la caída de Adán? Yo quiero decirte de nuevo hoy, no solo tienes que tener un punto de vista bíblico de Jesús para tener al correcto Jesús, tienes que tener un punto de vista bíblico de todo para que puedas tener el punto de vista correcto. Si tu punto de vista de las personas no está acorde a la Escritura, tienes un punto equivocado acerca de las personas. ¿Cuál es tu punto de vista de la humanidad? Y lo que la Biblia dice acerca de nosotros es que los pecadores, estoy hablando de las personas antes que son salvas, lo que éramos antes que el Señor nos salvó, los pecadores son aborrecedores de Dios. Aborrecedores de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que odien lo bueno. Quítense el pensamiento de que las personas tienen tanta bondad en ellos, de que si colocas lo bueno enfrente de ellos, ellos preferirán lo bueno. Es cierto que hay gracia común en el mundo, y hay hombres que reflejarán parte de lo que éramos originalmente, hechos buenos originalmente. Por los estándares de la bondad humana, algunas personas serán mejores que otras. Pero la Biblia dice que el meollo del asunto, lo que está dentro del hombre, son pecadores por naturaleza, por elección, y por lo tanto aborrecen lo bueno. Y en nuestro pecado, las personas prefieren otras personas que viven en su propia imagen. Uno de ellos no prefieren al Hijo de Dios sin pecado. Y los pecadores, por sus deseos pecaminosos, pueden ser engañados y manipulados. Y eso es lo que ocurre acá. Los líderes religiosos malvados influyendo a la multitud, eso no excusa, no justifica a la multitud, pudieron ser manipulados por sus propios corazones pecadores. Así como hoy día ves a estos falsos maestros que abusan de las personas de tantas maneras, incluyendo financieramente, pero eso no quiere decir, y su culpabilidad es grande, y los falsos maestros responderán delante de Dios, pero eso no exonera a que las personas sean engañadas, porque la razón por la que ellos son engañados es su propia pecaminosidad, sus propios deseos pecaminosos, que se encuentran con enseñanza y cosmovisiones que están acorde a lo que ellos son sensibles, porque son pecadores. Una vez se nos recuerda que la maldad existe en lugares de religión. Aquí los líderes religiosos influyendo en la multitud, los líderes religiosos prefiriendo un preso famoso en lugar de un hombre en el que no encontraban maldad. Están tratando de crear culpabilidad en contra de él y prefieren un hombre que saben que es culpable. No están guiados por motivaciones justas, no por el amor de la verdad y la justicia, no están guiados por ninguna otra cosa que no sea la ambición, el egoísmo, el odio. Eso es lo que vemos en estos versículos. Esto es lo que aprendemos acerca de esta pregunta. ¿Quién quieres? ¿A quién prefieres? ¿Cuál es tu preferencia? ¿Barrabás o Jesús? Versículo 15 nos dice que había una costumbre en este tiempo, en la Pascua, los romanos en un acto de diplomacia. Esto era manipulador, era para mostrar buena voluntad con los judíos, ganar favor con el pueblo judío. Les soltaban un preso en esta época del año. Lo que Mateo nos dice La persona que escogerían era un preso famoso. Versículo 15. Ahora bien, el día de la fiesta acostumbró al gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Marcos y Lucas nos dicen que Barrabás era un rebelde que había cometido homicidio. Marcos 15:7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. La palabra griega que se puede traducir ladrón, el contexto puede querer decir también alguien que es rebelde en contra de Roma. Se habría visto como un héroe quizás con los patriotas judíos, pero él es un homicida, es un hombre peligroso. ¿Y acaso no puedes ver la ironía de esto? La maldad de sus motivaciones, lo que están argumentando es que no pueden dejar que Jesús viva. ¿Por qué? Porque él es un rebelde en contra de Roma. ¿A quién quieren que soltemos? A un rebelde en contra de Roma. Alguien que ha probado que está en contra de Roma, y del peor tipo, ladrón y homicida. Aún las personas inconversas pueden tener un discernimiento natural, y Pilato lo tiene. Versículo 17 de Mateo 27, reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿quién querés que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato no es nuevo a las motivaciones malvadas. Esto es triste. La religión malvada piensa que todos están ciegos a lo que los motiva. Pero aún personas inconversas pueden tener el discernimiento natural de ver la farsa. Pilato reconoció lo que está molestando a estos líderes religiosos. No es que Jesús es una amenaza a Roma, es que Jesús es una amenaza a ellos. Es una amenaza a su poder, a su influencia, es una amenaza a sus ganancias al limpiar el templo y las prácticas malvadas que tenían. Era una amenaza a su falsa justicia. Jesús expone la maldad de estos hombres y estos hombres tienen envidia de Jesús. Tienen una reputación, una influencia entre las multitudes que esos líderes religiosos no tendrán. Así que ellos temen a Jesús. Pilato sabe esto. Sabiendo que Jesús no era culpable, sabiendo que los líderes religiosos judíos simplemente querían deshacerse de él. Por lo tanto, Pilato trata de soltar a Jesús. Quiere dejarlo ir. Podemos añadir a esto el testimonio de su esposa preocupada, su esposa atribulada. Tenemos esta elección, un preso famoso, un gobernador con discernimiento natural, y tienes una esposa atribulada, versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Este sueño viene de Dios? No hay indicación en la Biblia de que vino de Dios, pero tú puedes tener algo en tu mente y soñar de ello, porque está en tu mente. Pero ya sea que haya venido de Dios o no, eso es lo que sí sé, que en la providencia de Dios, en su maravillosa providencia, ¿cuántas veces Dios da a los pecadores una manera para que salgan antes que escojan algo ruinoso? ¿Cuántas veces en la providencia de Dios da una puerta para que salgan lo que va a ser desastroso si el pecador lo toma? Y aquí en la providencia de Dios, la esposa de Pilato está advirtiéndole. No sé cómo es que su esposa supo acerca de Jesús o cuánto sabía Jesús, pero esto es lo que sí sabía. Él es un hombre justo. Desde su punto de vista, quiere decir que era inocente. Él es un buen hombre. No es culpable de nada. Jesús se coloca frente a nosotros porque Él es un hombre justo. El único hombre justo en sí mismo que ha vivido desde que Adán cayó. En Romanos, el apóstol Pablo testifica en el versículo 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos han sido pecadores, excepto uno, Jesús. Lo que la esposa de Pilato dice es más profundo de lo que ella realizaría. Él es un hombre justo. Y le dice a Pilato, le advierte, que no tengan nada que ver con ese justo. ¿Qué quiere decir no tengas nada que ver con ese justo? No pongas tu mano en esto. No estés de acuerdo con esto. No seas parte de esto. No recibas su acusación. No hagas la obra malvada de ellos. No estés involucrado con esto. Le está advirtiendo. Pilato escucha a su esposa y puede deshacer el juicio. Pero hay un problema. Él no quiere molestar a los judíos. Más de una vez ha tenido motines en esta porción del mundo. Él ya tuvo problemas con Roma por su liderazgo en la tierra de Israel. Y tiene miedo. Pilato tiene miedo. No puede tener más problemas. Así que él piensa que la manera en que él va a salir de esto es ofrecer una elección que libere a Jesús. En lugar de decir, él no es culpable, no encuentro culpabilidad en él, lo estoy soltando. Está esta costumbre. Aquí hay una manera, una salida. Les daré una elección entre este hombre notorio, preso famoso, y Jesús. Y escogerán a Jesús, según Pilato. Por esto que no solo habla de Jesús, de la justicia de Jesús, reconocido por Pilato, por la esposa de Pilato, sino también habla de la humanidad, de nosotros, porque lo que vemos en la multitud malvada, versículo 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerte. Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. La multitud sabe que esta es una decisión de vida o muerte. Barrabás es un rebelde homicida. Nuestro Señor será crucificado pronto. Habrán tres cruces, uno a su derecha, uno a su izquierda. Y muy probablemente la tercera cruz hubiera sido la cruz de Barrabás. Él está siendo preparado para la ejecución. Este es el día que uno de ellos puede ser libre. Y ese rebelde culpable será libre mientras que Jesús será crucificado en su lugar. Escogen a Barrabás sabiendo que era una decisión debido a muerte. Vemos la justicia de Jesús testificada por esta pregunta de preferencia. El hombre perdido aborrece a Dios y prefiere a las personas conforme a su imagen y sacrificarán al Hijo de Dios para salvar a uno de ellos. La maldad de la humanidad testificada por esta pregunta y Pedro testifica de esto en la lectura bíblica que se hizo hoy en la mañana. Está hablando, predicando claramente el Señor Jesús en Hechos capítulo 3, versículo 3, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Una pregunta acerca de realeza, acerca del silencio, acerca de preferencias. Cuarta pregunta, versículos 22 y 23, una pregunta acerca de la crucifixión. Versículo 22, Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Pilato identifica a Jesús como el Cristo. A Pilato no le importaba este término, pero Dios en su maravillosa y milagrosa providencia no podía aclarar más la culpabilidad de la raza humana, identificado no solo por su nombre, sino por su título. Por su título majestuoso, Jesús llamado el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y la respuesta, sea crucificado. Versículo 23, el juez se convierte en el abogado defensor. ¿Por qué? ¿Por qué lo quieren crucificado? ¿Qué mal ha hecho? ¿Pero acaso este hombre entiende lo que está diciendo? El juez está admitiendo ser parte de esta injusticia. Si tú sabes que el acusado no hace mal, no ha hecho mal, ¿por qué dejas que sea ejecutado? La multitud no quiere liberar a Jesús. Dice que gritaban aún más diciendo, sea crucificado. ¿Por qué hacen esto? Porque son impíos, por supuesto. Pero también para que la Escritura se cumpla. El Hijo de Dios iba a ser crucificado para redimirnos de la maldición de la ley. Y esto, el Antiguo Testamento habla de esto. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Él murió de la manera que murió para cumplir la Escritura. Deuteronomio 21:23 era lo que estaba citando Pablo en Gálatas. Salmo 22, una descripción increíble de la crucifixión. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y hay más descripción aparte de esto. El Antiguo Testamento apuntando a aquel que sería y es el Mesías y que él habría morir de esta manera. Zacarías 12:10, hablando del arrepentimiento futuro del Israel creyente, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Un día vendrá en que llorarán por aquel a quien traspasaron. Esta es una promesa del Antiguo Testamento. Así que cuando la pregunta surge de la realeza, el Jesús de la Biblia se pone frente a nosotros. Cuando se pregunta acerca del silencio, las preferencias entre Dios, lo bueno, la justicia y la maldad, el Señor Jesús se nos presenta. La pregunta de la crucifixión, ¿por qué quieres que sea crucificado cuando no ha hecho nada malo? El Señor Jesús cumple las Escrituras. Quinta pregunta. Versículo de 24 a 26, una pregunta acerca de inocencia. Acerca de inocencia. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Esta es una pregunta que no es expresada abiertamente, pero que puede ser que es claramente implicada acá. La pregunta sería, ¿estás tú dispuesto a ser responsable de esto? Pilato toma agua y lava sus manos y está diciendo, aunque está equivocado, pero lo que está diciendo es, no tengo responsabilidad de lo que va a ocurrir, él está equivocado. Pero esto es lo que está diciendo, y la pregunta implicada es, ¿estás tú dispuesto, ustedes están dispuestos a ser responsables de esto? Y su respuesta debe hacernos temblar. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué confesión más impía y aterrorizante! Saber que lo que tú estás diciendo no tiene nada que ver con la verdad y es una injusticia absoluta y lo aborreces tanto, sin embargo, y lo quieres tanto que esté muerto. Influidos por los líderes religiosos, por supuesto, pero siempre responsables. Lo aborrecen tanto que estás dispuesto a liberar a un hombre culpable y dejar que un hombre inocente muera en lugar de ese hombre culpable. Ahí está la maravilla de la obra de Dios en la salvación. Aún cuando Cristo va a la cruz, tienes un emblema del Evangelio ahí. Tienes una imagen del Evangelio. Este hombre culpable de todo lo que Jesús no era culpable será liberado cuando Jesús murió la muerte que ese hombre merecía. Jesús toma el lugar de Barrabás, muere en lugar de él. El inocente muere para que el culpable salga libre, porque Jesús es el que morirá. Primera de Pedro 3:18 dice que Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por el injusto. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que en él fuésemos hechos justicia de Dios en él. Toda la raza humana es culpable. No solo los judíos. Pilato es culpable, los romanos eran culpables. Puede lavarse las manos todo el día, el agua física no puede lavar su pecado. Pilato sabe que Jesús es inocente, pero continúa con la crucifixión de todas maneras. Este es el único Jesús que es real. Este es el único Jesús que existe. ¿A dónde encuentras al Salvador? ¿Cómo lo conocerás? No lo encuentras en tu imaginación, no lo encuentras en las opiniones de otros, no lo encontrarás en experiencias místicas, no lo encontrarás en tus sueños, no lo encontrarás en visiones. El único Jesús que te puede salvar es el Jesús que se encuentra en la Biblia. Él cumple la Escritura. Su realeza cumple la Escritura. Su silencio cumple la Escritura. Su sustitución, desplegada en la manera en que muere, prometido por la Escritura. La manera en que murió, crucificado, colgado en un madero, prometido por la Escritura. El único Salvador, el único que da la vida, el único Redentor, puede lavar tu culpabilidad por su propia sangre, no con agua física, sino con su propia sangre, prometido por la Escritura. El Jesús presentado por los apóstoles, por medio de la Escritura, Jesús que se presentó a sí mismo, por la Escritura, de que otra manera pueden ser cumplidas las Escrituras. Así que quiero preguntarte, ¿es este tu Jesús? ¿Es este tu Jesús, el Jesús de la Biblia? ¿Has puesto tu fe en aquel que murió por los pecadores? Y al andar con ese Jesús, estás tú atado a la Escritura. Realizas tú que todo pensamiento que tienes acerca de Jesús que no está acorde con la Escritura es falsedad acerca de Jesús. Si tú vas a conocer a tu Señor, solo hay una manera de conocerlo, y es a través de la Biblia. Este es el verdadero Jesús. Si puedes ver esto, di amén. Así que le digo a todo el que no ha encontrado a este Jesús, escucha el Evangelio, escucha las Escrituras. Así como ese eunuco leyendo el libro de Isaías, Felipe le explica la Escritura. Alguien se ha sentado contigo y te ha explicado el Evangelio de la Escritura, de tal manera que tu corazón y tus ojos se abrieron y supiste que este Jesús únicamente era el que te podía salvar. Un día lo veremos cara a cara, ahora lo vemos por fe, habiéndolo no visto, pero ¿cómo lo vemos? Por la Escritura. Pon tu fe en este Jesús y sé salvo. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos las gracias que como nuestro Salvador estuvo delante de Poncio Pilato y tú claramente testificaste de quién Él es, lo que Él ha hecho. En cada pregunta, en cada interacción, se ve la belleza, la majestad, la pureza de Jesús. Buscaban falsos testimonios, pero un gobernador pagano testificó y dice que no encontró culpabilidad en él, que no había hecho nada malo. La inocencia de tu hijo se despliegue a través de sus preguntas, pero también nuestra culpabilidad y nuestra necesidad del Salvador. Así que yo oro que alguien que no ha encontrado aún refugio en Cristo Jesús, que se vuelvan de sus pecados y crean en Él para vida. Y nosotros que hemos sido salvos por su sangre, que nos gocemos de que su sangre ha limpiado nuestros pecados. El agua no lo podía hacer, nuestras obras no lo podían hacer, pero su sangre lo ha hecho. Nos ha limpiado de todos nuestros pecados y en Jesús tenemos comunión contigo, reconciliación contigo, vida en Él. Vida que es eterna. De tal manera que un día veremos a Jesús, lo amamos a Él aunque no lo hemos visto, pero le veremos finalmente como el que la Biblia dice que Él es. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.